Nace y parte el tren de la vida con el ímpetu de la historia de nuestra existencia. El viaje se realiza con los programas lanzados al aire por la UCB Radio, cuando cada vagón del tren ofrecerá su acontecer y parecer. En el ocaso de nuestro tiempo, algunos pasajeros, por razones obvias, dejan el tren y se quedan en el andén. Sin embargo, seguimos avanzando hasta cuando el humo blanco de nuestro existir se esparce en el viento por el esfuerzo de los años cumplidos, pero con el deseo perenne de seguir subiendo la cuesta hasta la próxima estación. Estamos presentando El Tren de la Vida.
Buenas tardes, queridos radioescuchas. Hoy el tren se quedará en la estación, porque todos y cada uno de los vagones recordaremos los tópicos que caracterizaron la vida del insigne boliviano don Franz Tamayo Solares. Estarán a cargo de este homenaje nuestros directos amigos Maricruz de Taborga, Umar Durán Boger, César Llanos, Isabel Durán y su conductora Virginia Endara. En esta oportunidad no nos acompaña Rosita Candia, la más joven, porque se encuentra de viaje a Buenos Aires para una reunión de universidades. Es pues para mí un orgullo empezar el homenaje a este insigne paseño en sus primeros años. Franz Tamayo Solares nació el 28 de febrero de 1879 en la ciudad de La Paz, Bolivia, y falleció en la misma ciudad el 29 de julio de 1956 a sus 77 años. Franz Tamayo fue el primogénito de Felicidad Solares, mujer de sangre indígena, e Isaac Tamayo Sanginés, político paceño que desempeñó como diputado, diplomático y ministro de Estado. De familia acomodada, vivió parte de sus primeros años en las haciendas paternas y en el exterior del país. Aunque pasó meses por el Colegio Nacional Ayacucho, recibió principalmente educación privada de humanidades, piano, alemán, latín y francés, entre otras materias. Su padre fue nombrado representante diplomático en Brasil, y luego de la Revolución Federal de 1899, se estableció con su familia en Europa. Tamayo regresó a Bolivia en 1904, pero abandonó nuevamente el país en 1908 para estudiar en la Sorbona. En Londres conoció y se casó con la francesa Blanca Bullón. La pareja vivió unos años en Europa y otros cinco en Bolivia, tras lo cual la unión fue disuelta. Las dos hijas del matrimonio murieron a corta edad. Tiempo después, alrededor de 1910, conoció y se enamoró de Luisa Galindo, con quien formalizó una relación al margen del matrimonio, a pesar de la oposición familiar. Nuestro amigo directo Umar Durán Boger hará una editorial y personalidad de don Franz Tamayo.
Pueblos que ignoran a sus preclaros ciudadanos, que avergonzados por la raigambre mestiza de la fatua vanidad del criollo en la penumbra del olvido. Recuerdo en sus últimos días de su existencia a un ser que nació, don Franz Tamayo, el 28 de febrero de 1899, hijo del abogado y político y diplomático don Isaac Tamayo Sanginés, de madre aymara, emigra a Europa, a París, donde logra imbuirse de la culturización de principios del siglo XX. supuestamente a su regreso sorprende a la Universidad Mayor de San Andrés con su conocimiento, donde defendió su bachillerato de humanidades y formarse en la Facultad de Leyes para egresar como abogado. Posteriormente regresó a Europa para continuar su capacitación en la Sorbona. Vino casado con su esposa de origen francés. Tuvo dos niñas y de este matrimonio que enorgulleció sus vidas como también su hogar. Este joven letrado conmovió el estatus cultural de La Paz, razón por el hecho de su capacidad que empezó el corralito a su personalidad. Varios autores, a pesar del baluarte de su personalidad, fue la víctima del chollerismo incluso ante la ofensa de la personalidad y de la dignidad humana. Los atributos intelectuales, su obra, su ansiedad política, fue reconocido y elegido presidente del país y en variadas oportunidades fue una autoridad pública con rango de senador nacional. Yo fui un adolescente formado por mi madre que tenía por misión de escolar a los notables de La Paz, quien me mostraba o podía conocer a lo que así fue que la primera vez que lo vi fue una tarde a la 1:30, conocí a don Franz Tamayo en el balcón de su casa en la calle Loaiza. Hora que usaba Tamayo para respirar y gozar del cielo azul y de su ciudad. El resto del día pasaba en su estudio, encerrado en su propio lugar de trabajo. La presencia de mi madre y la mía fue detectada por el doctor Tamayo, quien requirió de distraer su descanso y solaz con nuestra presencia. Parados en la acera del frente de su domicilio, preguntó a mi madre de su situación, a la que respondió mi madre con una disculpa de la costumbre suya de darme a conocer a las determinadas personalidades del medio. Contestó disculpándose y pidió que nos acercáramos al portón de la casa. Bajó y abrió la puerta. Pasó a invitarnos a su estudio. Gentileza que me sorprendió y así pude conocer a tan insigne boliviano después de la presentación correspondiente, que nos agradeció y nos premió con tocarnos con una interpretación de las cuatro estaciones de Vivaldi, mientras declamaba su gloriosa Claribel, como un remarcado ornato a su sensibilidad y conducta de un gentleman. Su activismo intelectual, tanto en leyes como periodista y político, sobrellevó la vanguardia de la intelectualidad nacional que rebasó las fronteras a nivel universal. Más lo conocen en Europa como el denominativo del Goethe americano. Como estadista tuvo que ajustarse a las movidas politiqueras que empezó la milicia con los golpes de Estado. Fue así que no pudo ejercer la cabeza de gobierno, pero descolló en el levantamiento como presidente del Senado Nacional. La soledad no escudaba en su sensibilidad cuando perdió a sus niñas y a su amada, que regresó a Europa por el nepotismo que crucificó a Tamayo en toda su personalidad. Fue nominado como el macizo andino por su rival intelectual. En lugar de conceptuarlo como un precario personaje, lo echaron al hielo, razón por la cual dejó de participar en el quehacer legal y se encerró en su domicilio y salía solo para poder respirar y solazarse con el azul de su cielo cuando no había transeúntes en la calle que se burlaban de él. Fue así que pude conocerlo con el detalle de mi madre. Más tarde, cuando ya estuve adolescente, mi padre entregó toda su obra literaria al análisis de don Franz Tamayo, arguyendo que si acaso valía la pena de sus escritos se lo dijera, y si no que los quemara. La recomendación fue un manuscrito que lo encomiaba en su obra, recomendándolo que siga en su empeño y que continúe escribiendo. Otro nexo que me lleva a su recuerdo es el que ayudaba a mi familia con la venta de los quesos que producía en su hacienda para que pueda venderlos yo. No solo el recuerdo de su personalidad y calidad humana enardecieron mi asiquicencia e interés por conocer su obra. Pude ser testigo de sus subrayad, de sus artículos de prensa que impulsaron el análisis serio de la educación de la pedagogía nacional como parte de su admirable personalidad. Con este análisis creemos dar a conocer la tremenda personalidad de uno de los más preclaros intelectuales nacionales, que bien tiene el homenaje superlativo, no tiene un monumento y la plaza que lleva su nombre por el mal nombre de la Plaza de la Loba, en un lugar mal denominativo que lleva el anonimato de la muestra de nuestra personalidad. Primero fue la primera nominación de la Plaza Franz Tamayo, a la que fue denominada como Plaza Sucre. Después la Plaza del Estudiante como atalaya de los universitarios de San Andrés. Y ahora no sé cómo se llama, creo que del Estudiante, por la Fuente del Prado. Con este pequeño análisis creo que podemos percatar mejor el marginamiento que deja nuestra cultura a las personalidades preclaras que viven los artistas nacionales. Sabemos que vivimos en una caótica confusión de valores sociales, morales y culturales que da una falencia cultural de nuestra personalidad nacional. Creo que ahora conceptuamos el valor cultural de nuestro pueblo, sin excluir con el color racial que aún divide nuestra notable personalidad nacional ante el acervo internacional. Va el tren conquistando fronteras y deja en su valor el espacio que nos conquista. Hasta pronto. Ha estado con ustedes Omar Durán Bojer Aguilar.
César Llano nos hará conocer la participación en la política de Franz Tamayo.
Bueno, agradeciendo la invitación de este grupo maravilloso llamado El Tren de la Vida, del cual formamos parte todos los que estamos aquí presentes, voy a relatar parte de la vida de Franz Tamayo en el ámbito netamente político. Y comienzo a decir que Franz Tamayo fundó el Partido Radical en 1911, el cual posteriormente se dividió en varias fracciones. Fue elegido diputado por La Paz y candidato a la presidencia de la República. Esto es importante mencionar, que participó en la Organización Internacional de las Naciones Unidas, planteó la revisión del Tratado de 1904 con Chile, ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Siles y también de Salamanca, ganó las elecciones presidenciales en 1934, cargo que no pudo asumir por el golpe de Estado producido por los jóvenes excombatientes de la Guerra del Chaco, el cual fue conocido con el nombre del Corralito de Villamontes, al cual hacía referencia Omar. En 1943, el movimiento militar RADEPA y el MNR, al dar un golpe de Estado al presidente Peñaranda, nombran a Tamayo representante por la paz a la Asamblea Constituyente, desde donde le tocó vivir los fusilamientos de Chuspipata. La ejecución de otros muchos políticos también fue parte de este momento trágico y evitó Franz Tamayo el fusilamiento de otros 70 presos. Y gracias a ello, Franz Tamayo redactó su obra literaria llamada Tamayo Rinde Cuentas. Las muertes por estos fusilamientos, por este hecho lamentable, lo acompañó por mucho tiempo, se hacinó, se excluyó, vivió en soledad por muchos años y lamentablemente quedó solo. Renunció a su cargo en 1945. Es todo lo que podría mencionar de la vida de Franz Tamayo en la parte de la política. Gracias.